At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Ahora vamos a escuchar la defensa a ultranza que hizo de esta reforma el legislador de Nueva Alianza Tlaxcala, que se reeligió precisamente en el cargo, Vladimir Zainos Flores. Él dice que pues esta reforma era necesaria para defender a México de un poder que actúa con corrupción y alejado de la austeridad. Quizá escupió al cielo porque no se da cuenta precisamente también de todos los excesos que hay en el Congreso sin local, duda. Pero bueno, de cualquier manera vamos a escucharlo.
Justicia del Fuero Común, así como los tribunales federales, tienen procesos lentos, caros, tortuosos y que almacenan grandes cantidades de papel en cada uno de los casos, por lo que los juicios, procesos judiciales y desahogo de probanzas en la Administración de Justicia llevados a cabo por ellos están muy lejos de ser garantes de una justicia pronta y expedita. La reforma al Poder Judicial presentada por el Ejecutivo se fundamenta en hacer que la justicia sea más equitativa, accesible y democrática. Esta reforma propone garantizar el acceso a la justicia para todas y todos los ciudadanos y con ello lograr que los derechos de cada persona, sin importar su condición social, económica o cultural, sean protegidos y defendidos con equidad. El actual sistema de impartición de justicia fue heredado por un modelo que no atiende las necesidades del pueblo. Se ha convertido en un privilegio para unos cuantos y hace que la justicia no sea pronta, expedita ni gratuita, lo cual violenta los derechos fundamentales de la población. A casi 30 años de la última reforma al sistema de designación de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta necesario hacer un cambio objetivo sobre la funcionalidad del modelo actual en la garantía de los principios de independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo que debe regir la función jurisdiccional, especialmente entre las y los servidores públicos al mando que se desempeñan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales de circuito, los juzgados de distrito, el tribunal electoral y los órganos de disciplina del propio Poder Judicial. Con esta reforma se pretende modernizar al Poder Judicial para que esté a la altura de los retos del país y de las demandas de la sociedad y para que su conformación y actuación cuente con el respaldo y legitimación de la democracia, necesarios para hacer valer sus decisiones. Además, se plantea restablecer organismos efectivos para combatir la corrupción, la impunidad, el nepotismo, el tráfico de influencias y los abusos que existen al interior del Poder Judicial, abriéndolo al escrutinio público para que se conduzca con transparencia y rendición de cuentas frente a la sociedad. La reforma judicial procura romper con la inercia de los acuerdos populares, donde las y los ministros, magistrados y jueces no eran responsables ante la ciudadanía, sino ante quienes los propusieron, orientando sus decisiones a la protección y defensa de los intereses personales y de grupo e intereses fácticos. Al impulsar la democratización de la justicia y someterla a los integrantes del Poder Judicial al voto popular, se garantiza que representen a las diferentes visiones que conforman la sociedad mexicana, logrando así que el acceso a la justicia pronta, expedita e imparcial sea una realidad y no un principio escrito, que solo se utiliza para fundar y motivar los procesos judiciales, pero que no se refleja en la realidad de las personas justiciables.
Bueno, pues ahí tiene usted los posicionamientos que hubo ayer en el Congreso local, precisamente a propósito de esta reforma en materia judicial. Y mire, pues en respuesta a quien me escribe al WhatsApp personal, de pues saber quiénes dieron de pues los votos para que Morena y sus aliados pudieran tener la mayoría en el Congreso, en la Cámara Alta, y que pudiera avanzar esta reforma. Ahí le van los nombres: José Sabino Herrera, del PRD, que votó a favor; Araceli Saucedo Reyes, también del PRD, que votó a favor; y Miguel Ángel Yunes Márquez, que votó a favor. A ellos quizá tendría que sumarse Daniel Barrera, de Movimiento Ciudadano, que no estuvo presente en la sesión de ayer, le digo, supuestamente por atender este asunto relacionado con la detención de su padre allá en Campeche. Ellos son los senadores y, bueno, en el caso también de los diputados. Pues ahí tiene usted los nombres. Por lo pronto, lo invito a escuchar.